Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 16 de mayo y como todos los lunes aquí estamos para traerle toda la actualidad posible taurina que ha tenido lugar durante esta semana pasada. A los mandos como siempre, don Juan, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Y siempre estoy encantado, así que lo mismo digo, ¿eh? Como siempre.
Como
encantado
siempre.
De estar aquí con vosotros.
Bueno, y aquí a mi derecha, una persona que quizá no la conozcan, don José.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Por aquí anda, ¿eh? Nos ha perdido.
Pues sí, señor, un placer compartir un lunes más. Hoy nos falta la cuadrilla de Papa Mora, que por motivos laborales no puede acudir a la emisora. Y hoy una fecha emblemática, ¿no? Una fecha importante, ¿no? 102 años del fallecimiento en Talavera de la Reina del rey de los toreros José Gómez Gallito. Bueno, este paso doble que, digo, durante mucho tiempo era el preferido de muchísimos toreros, uh-huh, en faenas grandes, en plazas importantes, como homenaje, ¿no?, a este tan grandioso diestro, ¿no?
Hombre, santo seña, ¿no?, de la tauromaquia. Y claro, fíjate que coincido hoy lunes 16, yo me imagino que se habrá guardado el minuto de silencio.
Sí, siempre, en todas las plazas, el único torero que en todas las plazas, hoy en sí, Madrid también, ¿no?, sí, sobre todo en Madrid, claro, se hace el minuto de silencio. Es impresionante, una leyenda viva todavía, ¿eh?, después sí, de tantos años.
A mí lo que me llama la atención, por no decir añado, me molesta un poquito, es que bueno, yo sigo las redes sociales a diario y muchos llamados aficionados no han caído en ese detalle. Están más preocupados a lo mejor de lo que ocurrió ayer en la corrida y de lo que pasa hoy o que va a pasar. Desde las 12 a la 1 circulan todo tipo de datos, informes de las corridas. Y algo tan básico, tan señero y tan en el sentido de que es la base de la historia de la tauromaquia, ¿no? Del recuerdo de un 16 de mayo no puede quedar en el tintero, sí, sin recordar.
Bueno, lo que ocurre que a lo mejor en el centenario se volcó mucho todo el mundo, ¿no?
Sí, pero oye, una reflexión de una página, un detalle, un momento, un recuerdo, hombre, eso es fundamental. Por ejemplo, mira, te voy a dar un ejemplo. La foto... en este caso de Ginés por el callejón, yo si no la he visto 300, 400 veces, todo aficionado ha puesto esa foto. Son los mismos datos pasándonos unos a otros. Sí. Que oye, que está bien que cada uno lo pone, cuando se juntan los grupos de redes sociales, pues imagínate las mismas fotos, que yo sé que es importante, que en fin, ya sabemos de sobra todo lo que representa, ¿no? Pero además estos detalles a lo mejor pues casi nadie cae.
Sí, bueno, que hay un gran desconocimiento de la historia.
Sí, desconocimiento.
Fíjate, por ejemplo, el traje que se usó Morante de la Puebla en la corrida de la Quinta era un homenaje a Gallito, porque Gallito utilizó en las últimas tardes ese traje, de ese terno celeste bordado en negro, ¿no? Sí. En azabache.
Sí, y que alguien debía de recordarlo, ¿no? Porque lógicamente esos detalles se pueden pasar, ¿no? Y oye, son pequeños, son recuerdos. Yo sé que nosotros pecamos siempre de querer olvidar la historia y como si no hubiese pasado, ¿no? Entonces muchas veces cuando se saca algún tema de esto, pues parece como, yo qué sé, eso son cosas de tres o cuatro. Y oye, no es eso, ¿no? Y es más, yo esta mañana me he investigado un poquito y he leído cosas que hace mucho tiempo que no había leído, ¿no? El famoso que te he comentado, el Pacto de la Estrecha, que después ya si quieres lo comentamos.
Sí, lo vamos a poner ahora,
¿no?
Un
comentamos,
pequeño,
¿no?
Documental
son
de
pequeños,
la época, eso. Para que veas la trascendencia de lo que fue aquello.
Joselito el Gallo fue el niño prodigio. Pertenecía a la línea de toreros poderosos, cuyos precedentes inmediatos eran el Guerra y Lagartijo. Era tan poderoso José que su madre, la gitana y genial bailadora, la seña Gabriela, comentaba que a ese, como no le tire el toro un cuerno, ninguno lo alcanza. Se rumoraba también en los corrillos taurinos que para que un astado diera cuenta de José, primero debía aprender a localizar el número de la habitación donde se hospedaba. Joselito decide intempestivamente participar en la corrida del 16 de mayo de 1920 en Talavera de la Reina, en una plaza que paradójicamente había sido inaugurada por su señor padre. A instancias de un amigo suyo con mucha influencia en el mundo taurino, don Gregorio Corrochano, aceptó torear en un cartel que de origen estaba conformado por una terna integrada por Rafael Gómez el Gallo, su hermano, por Sánchez Mejías y por Matías Lara Larita, de tal suerte que terminó siendo un mano a mano entre Sánchez Mejías, que por cierto era cuñado de Gallito, y el propio José. Los datos nos dicen que José Miguel Isidro del Sagrado Corazón fue muerto en Talavera de la Reina por un toro burriciego de pelaje negro, mulato, fosco, corneapretado, astifino, algo visco del pitón derecho y quinto de la tarde. Y en canal el burel pesó 240 kilos y entero 460. Fue el número 1567 de los toros que le tocó lidiar en las 681 corridas que el sevillano inmortal enfrentó en su corta vida de 25 abriles. Muchos mitos corren aún en torno a este trágico episodio. El mayor de ellos es las múltiples versiones que afirman que Joselito se dejó morir. Otras sostienen que se choqueó, que se infartó al verse herido con las vísceras de fuera. Y no faltan aquellas que dicen que estaba agotado, que en realidad estaba buscando la cornada fatal. Nada de esto, por supuesto, tiene visos de credibilidad. Son parte de la leyenda, del mito que rodea la aureola de un torero tan famoso. Aún en España, en esta fecha, los toreros llevan un listón de luto. Cierto es que previo a su muerte, Joselito había recibido dos golpes anímicos tremendos. El primero de ellos fue el fallecimiento de su madre, que le hizo vestir inclusive de luto en el ruedo de la maestranza de Sevilla. El otro revés emocional fue el rechazo de la mujer a quien amaba, hija de un famoso ganadero, quien no aceptó a Joselito a pesar de que le llamaba hijo, supuestamente por su ascendencia gitana. Todo ello agudizó su carácter agrio y melancólico, que no compensaba ni siquiera el gran éxito que tenía en los ruedos. Sin embargo, coinciden el escritor Francisco Narbona y el propio José María de Cosío, quien estaba presente en la plaza, de que la cornada de bailador era mortal por necesidad. Son poquísimas las fotos de esa corrida, y más aún las de este célebre toro, hijo de Canastillo, del conde de Santa Coloma y de bailaora del duque de Veragua. Muchos aficionados de viejo cuño señalan que hay coincidencias entre las jornadas de Alberto Valderas y de José Gómez Ortega. Por principio de cuentas, había joseses en el cartel y sus respectivos alternantes también morirían. Es decir, tanto José González Carnicerito como Sánchez Mejías perecieron por astas de toros. Además, a Alberto y a Joselito los mató un burriciego y un infantil descuido. En efecto, Valdera se desatendió de la lidia por estar reparándose el traje de luces en el callejón, mientras Joselito se distrajo en cuadrar su muleta que el aire le blandía cuando se arrancó bailador y el sevillano había perdido de vista a su enemigo. Cobijero, el toro de Valderas, en realidad le correspondía a Carnicerito, y la corrida de José no la tenía firmada él, sino, como ya lo dijimos, su hermano Rafael. Por si fuera poco, las semejanzas del percance también fueron bastantes, pues en ambos el toro se arrancó de largo, los trompicó y primero les enganchó del terno y después en el aire cuando caían le remató en el vientre. Sus decesos resultaron fulminantes, casi instantáneos, y las muestras de consternación mayúscula en la afición de sus respectivos países. Por último, los dos expiraron musitando casi idénticas frases, ya que Alberto dijo: "Me muero". Y las últimas palabras de Gallito fueron: "Me ahogo". Al saberse la tragedia de José, el público, que intransigente lo había tratado un día anterior, en torrente se dirigió a Talavera de la Reina, como queriendo retrasar el tiempo o como queriendo constatar que no les estaban diciendo mentiras. Nadie podía dar crédito. Se suspendieron las funciones de teatro apenas se enteraron de la tragedia. Su propio hermano Rafael anduvo como loco dando vueltas a la plaza de Talavera sin atreverse a entrar en la precaria enfermería por la superstición gitana de no verlo en su lecho de muerte. Las exequias y los funerales a Joselito fueron de tal solemnidad y de tal magnitud que son de las mayores constancias que se tienen a personaje alguno en toda la historia de la humanidad. Cuando Ricardo Torres Bombita, su acérrimo rival en los ruedos, se enteró de la noticia, tendría la misma impresión de incredulidad que todo el mundo, pues en el telegrama dirigido al divino calvo tan solo expresó a manera de pésame: "Se acabó el toreo, Rafael. Se acabó el toreo".
Bueno, este documento gráfico de hace ya tiempo, ¿no? Hacen mención a Coros Rochano, a esa circunstancia de que desfavores, ¿no? Porque acudía a una cita que no estaba en su agenda, ¿no?
Sí, bueno, eso. Bueno, hay autores que hablan del famoso pacto, ¿no? Y ahí Sánchez Mejía es el que hace un poco de unión, porque ya sabemos que Corrochano, que trabajaba en el ABC, ABC sabemos que era Belmonte, Maestranza, y entonces sabemos que Joselito, digamos,
del bando contrario.
Del bando contrario. Aparte que habían salido unos artículos en el ABC diciendo el cajón este de cura de los en algunas ganaderías y que eran para afeitar los toros de Joselito, y entonces Joselito ahí tenía lógicamente el enfado correspondiente con este, con el sector, con Corrochano and Company, ¿no? Que viene por ahí el tema. Entonces Sánchez Mejía se da cuenta de que mucho que Joselito sabe o intuye que ha sido él el que se lo ha contado a Corrochano. Y pues, que ¿cómo lo intenta arreglar? Pues en una comida, en un restaurante muy, bueno, de moda en Madrid, que es el de La Estrecha, que era de un asturiano, en la calle Madrazo número 12.
Tenemos el documento, ¿no?
Venga, claro que sí.
Ha estado hoy en la Fundación del Toro de Lidia, ¿no?
En el Toro de Lidia lo han colocado.
Un sí. Vídeo con un periodista.
Él donde lo explica. Vamos a ver si sale. Venga.
Y que llega a tolear en Talavera por hacer las paces con Gregorio Corrochano. La corrida de Talavera en la que muere Joselito está rodeada de unos antecedentes complejos. En principio no la iba a torear él, la iba a torear su hermano Rafael. Pero cuando se entera Joselito el Gallo, a través de su cuñado Ignacio Sánchez Mejías, que Gregorio Corrochano está detrás de la organización, aunque luego se preocuparon muy mucho Corrochano y sus compañeros de desmentirlo, pues busca un acercamiento con Corrochano. Hay una comida Corrochano, Sánchez Mejías, Joselito el Gallo, en un restaurante que se llama La Estrecha, aquí en Madrid se llamaba La Estrecha, le llaman el Pacto de La Estrecha, en donde Joselito, para apaciguar esas críticas tan duras y tan perjudiciales que está haciendo Gregorio Corrochano, se ofrece a torear la corrida de toros de Talavera. No quiere decir esto que Corrochano sea el culpable de la muerte de Joselito, pero sí de que Joselito vaya a torear a Talavera esa tarde. Al fin y al cabo, la viuda de Ortega, la dueña de Bailaor, de la ganadería, del toro que mató a Joselito el Gallo, era su prima. Quien llevaba la ganadería era su sobrino segundo, que además era el médico de la plaza y es el que se hace empresa para dar esa corrida de toros que acaba toreando Joselito el Gallo en Talavera.
Bueno,
pues nada, de la calle de los Madrazos 12, lo único que queda es el portal. Me molestan buscarlo.
Era Paco Aguado, uno de los más gallistas, ¿no? Que ha escrito el libro Joselito el Gallo, sí, el Rey de los Toreros, sí. La segunda edición ya, ¿no? Que ha funcionado muy bien, ¿verdad? Que es un libro magnífico, ¿no?
Hay que ver la cantidad de cosas que desconocen muchos aficionados, ¿no? Hombre, lo bonito es la labor de investigación de una serie de autores, ¿no? Y buscando estos datos, porque sabemos que mitos y leyendas falsas hay por todos los sitios, ¿no? Y cada uno se monta una historia, digamos, la historia es tan sencilla como esa, ¿no? Una comida,
sí, es bonito
una
repasarla,
comida,
¿no?
Y bueno, y el azar, cuántas corridas habrán celebrado con comida, y no ayer recordaba un caso parecido, cómo se crea la ganadería que se lidió ayer en el Paralejo, pues en una comida con Jandilla, con Borja y con, en este caso, con Ricardo Gallardo y Pepe Moya. Y Ricardo le dice: sí, tú mucho aficionado, pero tú no eres capaz de ser ganadero bravo, que yo no soy capaz de ganadero, te compro 50 vacas y 70 al otro. Y en una comida decidió comprar la ganadería y hacerse una ganadería. O sea que en una mesa se hacen tantísimas cosas. Pero bueno, esa es la historia, cosa curiosa de este 16 de mayo, día tan fundamental y tan importante, ¿no? La base, sí, de la tauromaquia.
102 años de la tragedia de Talavera.
Exactamente.
Bueno, pues, el torero, digo, y es muy hermoso, ¿no? Sí. De introducirse en la historia. Hay un montón de canales para hoy en día, ¿no? De la tecnología en el ordenador, de acceder a investigadores e incluso a... a sitios de web donde se narra la historia, claro, completa, claro, de este señor.
Porque esto, aunque lo escuchemos dentro de 30 años, si estamos aquí, pues nos parecerá de actualidad, ¿no? Algo que eso va a quedar imperecedero, eso va a quedar para siempre, ¿no? Lo que estuvimos viendo ayer, lo que sea antes de ayer, lo que sea, eso se nos va a olvidar dentro de 15 o 20 días, pero sin cambio esto es básico, es algo que forma parte de la historia de la tauromaquia, ¿no? Sí. En este caso, personajes fundamentales como Joselito, como cuando hablemos de Bermonte, ¿no? Y personajes tan básicos y tan fundamentales, ¿no?
Sí, vamos, el drama de Joselito, tal como el de Manolete, digamos que en la cúspide de su carrera, ¿no?
Sí, como tantas veces ha pasado. Muchas veces hablamos de toreros con 50 o 40 años de actuación, y sin embargo hay otros que a lo mejor actúa 4, 5, 6 años, y fíjate la cantidad de corridas, que es mil y pico en tan pocos años. Bueno, aquella época, sí, se toreaba mucho.
Creo que es muy bonito que en muchos sitios de buenos aficionados, por ejemplo, cuando estuvimos en la casa de Domínguez Camacho en la ganadería, sí, tenía un cuadro con las actuaciones de 1919, ¿no? Uh-huh. Sí, con todas las corridas, sí, con todas las incidencias.
Eso es un clásico.
Una cosa hermosa,
claro,
¿no?
Claro, tú vas y ves lo mismo, ves un cuadro de Belmonte, la actuación de Belmonte, después está otro cuadro ahí y en muchos sitios, ¿no? Las actuaciones conjuntas de Joselito con Belmonte. Y vas al puerto y te dicen, ¿cuántas veces vino Joselito al puerto? Bueno, hombre, Joselito, sabemos una famosa frase, ¿no? La importancia. No, igual que hay otros que a otro a lo mejor te dicen las veces que Manolete, las veces que actuó Manolete, que son, esos son básicos, eso, sí. Y además va a ser para toda la vida. Que tenga un cuadro de eso es para toda la vida, eso es inalterable y fundamental, ¿no? Eso es así.
Así es. Bueno, pues vámonos con la actualidad, que estamos en pleno San Isidro del 2022. Ya ha pasado tardes importantes, hemos casi una semana, ¿no? Hoy se cumple...
Sí,
hoy tenemos una novillada muy interesante, ¿no?
Sí, Santana Claro, Isaac Fonseca y Álvaro Burdiel.
El Isaac Fonseca este que tiene un poquito loco a muchísimos aficionados, que tiene un nivelazo el chaval este, ¿no? Despunta bastante alto.
A ver, todos los que están yendo a Madrid, pues hombre, tienen su puntito. Santana Claro de Fuengirola y Álvaro Burdiel, un sevillano que está en Madrid, en la Escuela de Taurina de Madrid, y por supuesto el mexicano, que vino hace 3 años, lo cogió Aragón Cancela, y bueno, y está ahí. Los lunes, la verdad, que vienen unas novedades muy interesantes, igual que Jorge Martínez lo tendremos el lunes que viene.
Sí.
O sea que los lunes lo tienen reservado para las novilladas. Y las partes, bueno, y después ya nos metemos en de martes a viernes, los sábados y domingos suelen ser las de caballo, y en medio, de entre medio, es donde vienen los carteles, vamos a llamarle...
Fuerte. Y hasta ahora hay varias actuaciones muy fuertes, ¿no? La de Javier Cortés,
sí,
el Juli...
Por parte de Javier Cortés fue, lógicamente, el día del Pilar, una corrida que se dejó... por supuesto, la tarde de la Quinta, que todo el mundo esperaba, fue la gran corrida hasta ahora, con, hombre, la importancia de Morante, Juli y Aguado con lo de la Quinta, que, hombre, salió complicada, porque lógicamente la Quinta es la Quinta, ¿no?
Este aspecto. Los grises.
Y por supuesto una actuación muy redonda, muy completa de Juli. Cada uno después lo sabe, era más o menos, como siempre, como todo.
Y salió el toro de la Quinta, el toro mexicano, ¿no?
Sí.
Esa embestida.
Sí. Es que ese que también conoce el Juli, evidentemente. Ese toro que tiene esa inercia. Y en esa inercia, aparte de tú llevarlo, claro, y traértelo, porque si no, solo con la inercia no vale. Y ahí, lógicamente, bueno, le salió un toro con muy muy complicado en el segundo de Juli, y claro, cayó en las manos del Juli, entonces pues bueno, pues lo transformó y lo...
Hay cierta polémica también esta tarde, porque podía haber concedido las dos orejas en el primer toro, que tuvo una actuación también muy redonda, ¿no?
Sí,
para haber abierto la puerta grande y tuvo que esperar a la segunda y lo estropeó con la espada,
mira,
¿no? El
estoque
no entró en el momento preciso.
Si le das las dos orejas al primero, te van a criticar después que es un exceso y que se están dando demasiados trofeos. Yo estoy harto de escuchar gente que habla toro pasado para intentar acertar, ¿no? Y oye, hay que estar en ese sitio y en ese momento, la verdad que fue un... Yo no he visto... Yo tenía al lado pues unas 15 o 20 personas, porque ese día la peña había un llenazo, pero como en la plaza.
La peña tendió 12 de vuelo.
La peña tendió 12. Y cuando fue el pinchazo, yo no he visto a la gente nunca levantarse y del enfado del cabré y dar puñetazos en las mesas. Fue algo que tú dices, esto es para grabarlo. No otro que tú... sino fue como diciendo, venga. Y cuando te sientes ahí, esa rabia y esa impotencia, ¿no? Eso es que hay que vivir ese momento.
Como ayer cuando falló el penalti del Cádiz.
No me lo recuerde que vamos a liarla.
Bueno, seguimos un poquito adelante en la siguiente corrida con la actuación de Antonio Ferreira, Daniel Luque y Gonzalo Caballero.
Fue el que para mí estuvo esa tarde... Hombre, la corrida a mí me defraudó la del torero. La de Lola Domé, eso que en ganadería la conozco bastante, allí la salida de Hortales, en el bosque. Y la verdad que una presencia impresentable, o sea, presentable, que decir, impresionante, mejor dicho.
Bisonte también.
Bueno, no tanto, pero bueno, sabemos cómo el toro de Salvador Domé, ¿no?
Y de pitones tremendo.
Pero después salió muy complicada.
¿La siguiente?
La siguiente pues fue la de, en este caso, la de Alejandro Talavante y Juan Ortega.
Y un mano a mano descafeinado que no venía a cuento.
No hay nadie que se aclare que hacían los dos juntos, ¿no?
Fíjate que ni se conocían, que ni que apenas se saludaron en el patio cuadrilla.
Bueno,
y que no hay rivalidad entre ellos, no hay mano a mano, se tiene que lucidar quién es mejor uno que otro, sí. Y ahí no había ni chicha ni limonada, ni rivalizaron en quites, ni nada.
No, sí, decían que bueno, que salvo en Jandilla, porque Alejandro tiene mucha relación allí en Jandilla. Como es natural, hombre, que a lo mejor se han podido ver en algún tentadero en Jandilla, se han podido ver, pero aquello no tuvo. Y la corrida, pues bueno, hubo, sí, es verdad que hubo el toro del que cortó la oreja Talavante. Los otros poco pudo hacer. Hay algunos más críticos que dicen que esperaban más de Talavante. Yo cuento lo que es la opinión de como siempre hay. gente que lo pone maravillosamente y otros te dice que bueno, que esperaban un poquito más. Bueno, la realidad es que la condesa de Jandilla no estuvo mal, pero tampoco, salvo un par de toros ahí que fueron más importantes, ¿no?
Y muy, muy desangelado Juan Ortega, ¿verdad?
Juan Ortega...
Una tarde sí. con muy mala actitud, digamos.
Bueno,
tiene muchas actitudes, sí. Tiene un toreo de seda, pero hay que demostrarlo y hay que dar la
bueno,
cara, ¿no?
Bueno, vamos a ver, te cuento, la trayectoria de Juan Ortega este año es para mirársela.
Sí.
Para mirársela, no es atacar un torero, sencillamente hacer los números que viene haciendo. Castellón, Valencia, las dos de Sevilla, la que lleva de Madrid ya en 5, creo que son 10, y en Jerez.
Y Jerez. Todavía,
12 toros. A los 12 toros, es decir,
no ha estado,
¿no? Eso que quiere, cuidado, ya no ha faltado el tiempo para salir de ciertos sectores de Sevilla diciendo de que los gurús de la tauromaquia ya se están metiendo con los toreros sevillanos, con el toro sevillano, y que lógicamente Aguado y Ortega volverán a renacer de su ceniza, que no sé quién ha mandado todos ahí, ¿no? Pero quiero decir que ellos están notando de que cierta parte de los aficionados sí, están diciendo, sí, ¿qué pasa
porque con...? Porque hemos pasado por alto un poquito lo de Aguado con la quinta, pero también estuvo muy mal, un tono
sí,
muy menor.
Sí, no confiado, no lo tienen claro.
Sí, sin conexión. En el mano a mano también hubo un detalle importante, ¿no? Que reaparecía en las ventas Álvaro de la Calle, sobresaliente, sí, sí, de la tarde de Emilio de Justo, que tuvo que lidiar los 5 toros,
sí,
y no le dejaron hacer un quillo. Yo no sé, claro, qué falta, claro, de gentileza, de detalle, verdad que te entristece, ¿no? Que un señor, sí, que se ha jugado, sí, la vida, que estaba ahí, que el público le hizo saludar al principio, que hubo ahí un poquito de rifirrafe porque el ego, en las primeras palmas solo salió Talavante, no invitó al compañero a salir a recibir la ovación.
Claro.
Y después era de calle, ¿no? Que Álvaro de la Calle, valga la redundancia, era uno de los que el público tenía predilección para que saliera a saludar.
Sí.
Y después digo que no dejarlo así un quite ningún toro, de verdad es...
Es algo llamativo. Mira, no división de opiniones, porque yo creo que la inmensa mayoría está con Álvaro de la Calle. Yo he leído cosas también que hay que ver, que hay que ser... en fin, cada uno le ponga el adjetivo, ¿no? Que ya está bien de hablar de la calle, que no sé cuánto, que sobre no sé qué merece, en fin, hay cosas que la verdad es que ese día, hombre, no costaba ningún trabajo, porque la inmensa mayoría de las personas cuando fue por la calle con la niña, pero no sobre ese detalle, ¿no? Sino que, hombre, que un reconocimiento y las personas no cuestan ningún trabajo, más allá de que tenga más cualidad, menos cualidad, de que lo vayan a poner en las redes cuando se enteraron la sustitución de Álvaro Lorenzo, bueno, pues, a unos que tenían que ponerla a él, bueno, también a veces nos pasamos, ¿no?
Bueno,
a veces
pero,
también nos,
mira,
quiero decir que a veces nos pasamos.
Hubiese sido de justicia, ¿no?
Bueno, ahora vienen tres sustituciones por ahí que ya cada uno está metiendo su torero, como siempre, ¿no? Como sí, siempre, y si no ponen al que tú quieres, es una injusticia, porque ya sabemos cómo funciona esto. Pero sí que sí, es verdad que a este hombre, sin hacerle un monumento a la puerta, pero tampoco hay que...
Sí. El sábado fue la de Rejones.
Son la de Rejones, que ahí, bueno, tuvieron muy bien Sergio Galán y Leonardo, pero lo fallaron con los Rejones. Al fallar los Rejones, pues ya está. Pues se quedó en nada. Y la de ayer,
el Parralejo, Currodía... Álvaro Lorenzo y sí, que sustituye a Emilio de Egipto, Ginés
sí,
Marín,
sí,
que recibió esa cornada en el primer sí, toro. Dos cornadas de pronóstico grave, una con una trayectoria...
20 y 25, sí.
Una limpia, que una le traspasa, arriba, una que le traspasa el muslo y otra que sí, le llega arriba, sí, dañando un poquito las venas, ¿no?
Las afenas. A mí me gustó la corrida del Parralejo, salvo un toro, lógicamente, el toro de Ginés, que no tenía por dónde cogerlo. Pero bueno, hombre, eso está claro que en 6 toros sabemos cómo va. A mí me gustó más la corrida de Parralejo, la de Madrid, esta de Madrid, que la de Sevilla. De Sevilla me dejó más dudas. Y hubo 2-3 toros. Lo de Curro Díaz, el toro primero fue fantástico. Yo ahí pienso que pudo haber hecho un poquito más Curro Díaz. Algunos, sí, los críticos le achacan que buena postura, pero cuando sea el toro se le acerca y lo tiene muy encima y esto, ahí es donde canta un poquito, ahí
sí, claro,
donde canta Curro, más allá de que lo argumente la estocada, que evidentemente se le fue, y claro, con una estocada mal dada no se pueden dar en Madrid, ni en Madrid ni en Sevilla, pero vamos, en fin, en Sevilla se ha dado de todo. Y después, lógicamente, Ginés Marín, inmenso, por lo que hizo, por no solo por antes y después de la verdad que para mí Ginés Marín es un torerazo. Es un torerazo que tenía que estar fijo en todos los carteles, pero no los carteles estrella. En los carteles estrella, por supuesto.
Claro, y ahora tiene una recuperación rápida, porque dentro de 10 días vuelve otra vez a la venta, ¿no?
Ya veremos. Esta mañana han hecho las curas. El doctor Padro ha estado en la habitación, yo por lo que he leído, claro, evidentemente. Y se ha puesto hasta de pie y todo. Fíjate lo que son las cosas, ¿eh? Se ha puesto hasta de pie.
No, está fuertísimo.
Bueno, no, sí, ya, pero quiero decir lo que es el... Hombre, lógicamente un momento, un rato. Ahora, que dentro de 10 días pueda estar, pues eso hay que esperar. Eso está claro que hay que esperar. Lo que sí es cierto es que, lógicamente, pues vienen ahora, le digo, carreteros, sustituciones, ¿no? Estas dos posibles. Entonces, bueno, ya sabes por lo que estamos diciendo, ¿no? No hay redes, vamos, no hay página y portal que no habla ya de las sustituciones previstas. Bueno, o posibles para las próximas, porque aquí lógicamente esto se vende caro, ¿no? Bueno, y de la semana esta que entra, pues bueno, aquí vienen algún que otro cartel que vaya a tener el cartelito que tenemos por delante. Yo destacaría el del viernes, Toro García Grande, ya se imaginan, ¿no? El Juli Talavante Tomás Rufo, ¿no? Es decir, que es la confirmación. Ese cartel va a ser el de que hasta en las banderas va a haber gente...
El no hay billete. Por cierto, que el aforo hasta ahora muy bien, ¿no? Ha habido entradas muy, muy fuertes, ¿no?
Sí, sí.
Hay mucho interés otra vez. Había salido desde ese tuit con ese de la Fundación Toro de Lidia, diciendo los toros no interesan a nadie. Y se ve la foto con el lleno de las 23.000 almas en las ventas.
Ha habido día de 17, 18, 19, 20. Hombre, cuando lo ves general, pues entonces, lógicamente, por ejemplo, ayer no era lleno completo, pero sí había un poco hueco. Cuando hace una foto así a distancia se ve lleno, ¿no? Pero bueno, de 17 a 18, 19, 20, vamos, está bien. Son tardes, vamos, con muy buena... Yo creo que buena asistencia quiere decir que la empresa no puede quejarse.
Y después las retransmisiones, ¿no? Que digo, tienen bastante audiencia, ¿no? Entre televisiva.
Sí.
Hay varios canales que lo hacen vía libre y, oye, que...
Sí,
que
bueno.
Están viéndolo a nivel, no solamente el que va a la plaza, sino que la repercusión de la fiesta.
Ahí los canales oficiales, lógicamente, el Canal Plus, y después los canales pirata, como ya sabemos cómo funciona todo esto, ¿no? Que mucho, que casi todos los aficionados lo tienen, ¿no? En fin, y hay de destacar lo que leo en las redes, que a la gente le está gustando bastante Dávila Miura. Al igual que Emilio sí presenta una especie más rechazo, no de ahora, de años atrás.
Como comentarista.
Como comentarista, evidente, estamos hablando de comentarista. A Dávila sí está cayendo bien por lo llano, lo natural, lo sencillo, que cuenta las cosas sin una actitud, digamos... Como se puede entender a lo mejor en otra, que lo harían otras personas, ¿no? Es decir, en cambio está cayendo bien, sí.
Bueno, hoy ha tenido una noticia muy, muy importante, ¿no? Hoy nace Toro Vídeo, de la mano de José Enrique Romero, de Toro Media.
Enrique Romero, ¿no?
Que lo vamos a tener el próximo lunes aquí, porque hoy no se encuentra disponible, pero ha creado un nuevo espacio donde ver y compartir los mejores vídeos de toros, caza y mundo rural sin miedo a censura ni a que lo eliminen. En verdad, porque es uno de los hándicaps, ¿no?, de esto, que tú ves en el Facebook, reportajes de toros, y pones contenido delicado, oye, y el torero toreando.
Claro, el problema está en el torero toreando. Al momento en que vean la sangre, aparezca la sangre del toro, yo te lo tengo muy claro, los carteles, en el momento que el cartel no tenga un toro con esto, el cartel pasa sin problema los filtros. En el momento que aparezca un toro con sangre, aquí nos rasgamos la vestidura. Y la sociedad que tenemos así,
Vamos a leer para nuestros oyentes la nota de prensa de Toro Vídeo, ¿no? Pues dice, ante la censura y la implacable actuación de conocidas redes sociales y famosas plataformas de vídeo sobre actividades que son absolutamente legales en nuestro país, como son los toros y la caza, entre otras, nace Toro Vídeo. Un espacio donde el que lo desee puede compartir y disfrutar de sus contenidos en libertad y sin miedo a que le sean eliminados sin motivo, como viene ocurriendo en las anteriores redes referidas. Toro Vídeo es una plataforma, un contenedor de vídeos en la que se pueden ver y subir los vídeos de nuestra afición a los toros, la caza y los caballos. El mundo rural será el gran protagonista de este nuevo sitio para la unión de todos los que lo aman y lo tienen como su forma de vida y que alguna vez han visto coartada su forma de pensar y sentir.
Tenéis que estar orgullosos los taurinos, ¿no? Con el traje que llevaba Chanel en el
Eurovisión. La parte de arriba, ¿no?
Sí, la parte de arriba y la de abajo.
Inspiración taurina.
Lo que se ve y lo que no se ve, ¿no?
En definitiva, Toro Vídeo es una plataforma para libertad. Basta con crear www.torovideo.es en tu móvil, tablet u ordenador para acceder a tu mundo y a todo aquello que te apasiona. Para empezar a publicar vídeo, el primer paso es registrarse en un proceso muy rápido y sin complicaciones. Una vez registrado, subir vídeo, que es muy fácil. Basta con adjuntarlo y esperar a que se procese. Eso es todo. En Torovideo puedes crear tu propio canal, suscribirte al que más te interese e interactuar con los demás usuarios. Puedes usarla como desees, como un contenedor de vídeo, como un canal de opinión, como un escaparate para tu negocio, como una ventana a la actualidad del mundo, como un medio para estar al día de lo que te guste. Somos una idea que ve la luz, una plataforma incipiente creada por el equipo de Tormedia, con la asistencia técnica de Omnifarma, el asesoramiento de Roca Junjet, Gaona, Palacio y Rosados Abogados, y nacemos con la intención de crecer y hacernos casi imprescindible en el día a día como aficionados a los toros, la casa del mundo rural. El campo es la línea transversal que nos une a todos y está necesitado más que nunca de espacios como este donde nos podamos encontrar y comunicar. Nadie lo entiende mejor, nadie lo defiende mejor que nosotros. Por eso usa y apoya este espacio.
Bueno, una idea excelente. Todo lo que sea poder participar. Hoy cada día te está enterando de canales nuevos que se abren de muchas maneras, muchas formas, ¿no?
Aquí llama la atención el aspecto jurídico, ¿no?
Claro, hombre, eso es fundamental hoy día, que esté con una base legal. Los vídeos, sobre todo, no el que yo suba, sino si ellos quieren una base de vídeos de toreros, por ejemplo, o de faena, alguien te va a decir, no, esta faena tiene un copyright porque eso es mía.
Sí, derechos de autor y demás.
Exactamente, y hoy día, no te voy a decir que para ir al servicio necesita un abogado, pero casi, cuando tú tienes que subir cosas de estas, lo primero que tienes que hacer es un asesoramiento legal.
Y Roca Junyer es el abogado del rey, ¿no? El político catalán.
Bueno, el bufete, hombre. ¿Eh? El bufete, que habla de Roca Junyer, un bufete con 20 abogados o 30 abogados. Es decir, que soy... otra plataforma, Tauroten.
Con David Casas al frente.
David Casas, para ver los reconocimientos mañaneros de 11:30 a 1.
Y el sorteo, ¿no?
Bueno, sí, el reconocimiento y el sorteo de los festejos. Y después, bueno, una mesa redonda, me imagino que los invitados. Y después hay 7-8 toreros que participan como copatronos más o menos del portal y habrán puesto faena suya y todo esto. Y parece ser que son 4 o 5 euros al mes. En fin, se pueden meter ahí en Tauroten y lo localizan.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Y respecto al chanelazo, ¿no? Pues sorprendió a todos, ¿no?
Sí,
esa indumentaria de inspiración taurina.
Además vi una, bueno, que le preguntaron a ella por qué había llevado ese traje torero, ¿no? O por una parte de arriba, como comentáis.
Repetilla.
Y dice que eso está de moda, que el torero está de moda, y sobre todo fuera de España.
Sí, sí.
Tiene
mucho valor, bueno, y también hay que crear un montón de manilas, ¿no? La parte interna, ¿no? El bordado, el dibujo más o menos, asimilando, ¿no? Es un señor que es Palomo Spain, que usa mucho los toros como inspiración. En verdad que es importante. Está en nuestro ADN, la fiesta, quiera o no quiera, hay muchos detractores, han tenido muchos detractores, dice que ha dado mala imagen, que podía haber sido un poquito más moderna, pero las raíces son las raíces, ¿verdad?
Las raíces son lo nuestro.
Ella es cubana, ¿no?
Sí,
hispano-cubana o hispano...
Ha vivido aquí muchos años, en la parte de Cataluña. Yo no sé, lo he leído esta mañana a la abuela que vive allí, en fin. El caso es, mira, igual que el pintor este que ha expuesto en las ventas y ha vendido todos los 30 o 40 cuadros, lo ha vendido en 2 horas. Y no había ido nunca a la corrida de toro. Ha puesto el cuadro de los imágenes, las fotografías de los toreros y los ha vendido todo en un momento. Y se quedó allí alucinando. Y esta mañana la Fundación del Toro Directo también, gente que ha ido por primera vez a los toros. Y todo dice, volveré.
Sí.
Son cosas curiosas que, bueno.
Yo tengo una anécdota al respecto que es muy, muy bonita. Tengo un amigo que es pintor y tenía programada una exposición de pintura en Punta Umbría, en la sala José Caballero. Y cuando llegó allí a la sala le faltaba un cuadro. Y dice, hostia, ¿ahora qué pongo? No tengo cuadro ninguno, tengo allí uno taurino, pero voy a poner uno taurino. Total, que puso el taurino en un rincón.
Sí.
Y fue el primero que vendió.
¿Pero por ponerlo en el rincón?
Llegó la gente y era paisaje, y de momento en un rincón, con su misma firma, un cuadro taurino. Y un señor que llegó y dice, bueno, te lo compro.
Ese mismo, antes que se llegue a poner mal antes. No dura que yo, vamos.
Increíble, ¿no? Porque muchas veces estamos de espalda, digamos, a la cultura.
Sí,
nuestra,
escóndelo, ponlo en una esquinita y una manaca delante, a ver si no lo ve nadie.
Y lo que tú dices, los artistas plásticos internacionales, extranjeros, ven la belleza y la fuerza de la tauromaquia.
La plasticidad, el colorido, la visualidad, la vida, lo que tú ves ahí. la gente que acudió ayer, ve ese torero con un boquete así de gordo en el muslo y andando su padre al lado, que le da el beso, que es el picador. Ese vídeo hoy ha dado la vuelta al mundo, el vídeo, el padre y el hijo, y el hijo que se van dando, que no lo relleven, no lo llevan con dos con nada de 20 centímetros.
Va que los futbolistas que dan una patada.
Bueno, iba, ¿no? Esos son 6 meses bajas. Sí, ya lo sabemos de sobra, Eso no hay ningún problema.
Claro. Bueno, que la fiesta es muy grande y muchas veces no sabemos verla o valorarla.
Algunos no la valoran, desgraciadamente. Otros sí la valoramos, ¿no? En el sentido de que, bueno, hombre, que eso es lo que hay que ver. Más allá, porque la corrida es muy amplia, se puede ver muchas cosas. De hecho, tú ves las repeticiones y cada vez de la repetición vas viendo una cosa distinta. Sí,
por cierto, también creo que ha vendido casi todos los capotes la exposición que ha hecho en Casa de Vaca, allí en la Casa de Campo de Madrid, Sebastián Castela, con sus capotes pintados de toro.
También.
Y eso que están cotizados, que tienen un precio alto desde salida, pues creo que también ha vendido casi todos. Y también en muy pocos días.
Sí, no.
También
no,
la firma Castela como autor.
Claro, un torero pintado.
A lo mejor influye, claro, ¿no? Es claro, un valor.
Claro, tú imagínate que Morante le diera por pintar.
No le da idea, que lo hace, se fuma dos puros y lo hace.
Bueno, hombre, es que Morante hasta bailando en la Feria Jerez, que están los vídeos por ahí dando vueltas.
Está tremendo, qué arte.
Es que demasiado. Y lo aficionado que le encanta, que yo había visto muy
bueno. ¿Sí?
Bueno,
nos vamos ahí un poquito a Osuna, donde tuvo lugar la corrida de los cuadris, retransmitida por Canal Sur Televisión. No sé si llegaste a verla, Esteban. Pues
la veo y la grabé, como es natural, y la he vuelto a ver varias veces, pero sí 2 o 3 veces algunos detalles, eso sí, por supuesto, hombre, no voy a perder yo la corrida de cuadris, ya estoy viendo todas las corridas.
¿Cómo estuvo de audiencia? ¿Estás enterado de lo del char que tuvo?
No ha salido hoy, es lunes, hasta ahora no tengo yo ese dato. Me imagino que bueno, porque hombre, era un cuadri, y después ese vídeo de la salida del tercer toro, se también ha dado la vuelta por todos los sitios, ¿eh?
Sí, sí.
En fin, cuando ve el público, unos cuantos, claro, cuando suben en el graderío para arriba, ¿no? Ese vídeo también es importante. De audiencia no lo sé, pero no, me imagino que será alto. Que será alto porque, oye, tiene su tirón. Si una novillada tiene tirón, pues una corrida de cuadri ha debido tener mucho más tirón. Y si no, tiempo al tiempo.
Sí. Bueno, estamos a la vía telefónica con Juan Esteban, presidente de la Peña de la Divisa de Tiguero. Muy buenas tardes, Juan.
Hola, muy buenas tardes, Pepe.
Gracias por estar una vez más con nosotros aquí en Antena. Y queremos hablar, ya que estuviste in situ en la Plaza de Osuna, sobre este festejo de tan interesante para el aficionado como fue la corrida de cuadri, que todos los aficionados que desde la televisión pudieron verlo, pero no es lo mismo la sensación de ver en la plaza a ese espectacular toro desde que salió de Come Uña.
Hombre, pues sí, la verdad es que no transmite lo mismo verlo por televisión, aunque te pueda detener más en algunos detalles, ¿sabes? Pero no es lo mismo lo que transmite verla en directo que verla por televisión.
Sí, la corrida inmensa, ¿no? De presentación extraordinaria, se decía, y todo el mundo dice que es de plaza de primera. ¿Esta corrida en verdad estaba reseñada para? ¿Sabes algo?
No sé para dónde estaba reseñada, no lo sé, la verdad. No te puedo decir, la verdad que era un corridón de toro para una plaza como era Osuna, pues la verdad, cuando saltaba, cada vez que saltaba un toro a ruedo, me imagino que en televisión se veía también. Toda la gente, el y aplaudiendo, ¿no? La verdad que era una corrida para plaza de
primera. De primera, los comentaristas estaban
diciendo todo el tiempo. Una de segunda alta, ¿vale?
No, dice Esteban que más de primera extra, ¿no?
Hola, ¿qué tal? Soy Esteban. Sí, hola, bueno, pues, hombre, siempre decimos, cuando es que habla de cuadri, siempre decimos con una corrida de para primera, porque lógicamente el tamaño del toro de cuadri es así, ¿no? Pero que sí, por supuestísimo. Ahora, ¿dónde
era,
vemos?
Era mayor que la de Cortegana, ¿verdad?
Sí. Yo para mí, que estuve en Cortegana, para mí fue mayor que la de Cortegana. Sí. Para mí, ¿eh?
Qué espectáculo ver el toro barbeando detrás del burladero buscando al torero, ¿eh? En esa salida.
Aquello fue impresionante, ¿no? Y la gente corriendo el tendido arriba, ¿no?
Sí.
No se lo esperaba.
Yo recuerdo, a mí me vino a la mente también un festival de lo que tú la Peña organizaba en Triguero, que lo toreó Ferrera, un cuadri que dio contra los burladeros y se tambaleó la plaza Portati.
Sí, lo recuerdo.
Aquí porque no era portátil, vamos, aquí en Huelva, aquí en Triguer, precisamente, también hubo un momento de pánico y de que este toro tira esta abajo.
Así fue.
Bueno, y el resultado del juego, ¿qué te pareció el juego de los toros, no?
Hombre, bueno, vamos a ver, mira, voy a empezar por los toros. A mí el segundo no me gustó para nada y después yo la corrida, acostumbrado a ver lo de ellos y demás, para mí le faltó un poquito de chispa. Después espectacular, el primer toro, buenísimo. El tercero, para mí quizá el que más me gustó. El quinto, fabuloso también. Yo creo que bueno, después otra cosa que te voy a comentar, Pepe. Últimamente los cuadris meten la cara abajo como no la habían metido antes nunca, ¿eh? Por lo menos para mí, ¿eh? Para mi forma de ver, ¿eh? Y esos toros metiendo la cara abajo, humillando de tal forma, yo creo que los toreros, quizá a lo mejor debido a la plaza, una plaza de tercera, el toro que salió, semejante toro, no sé, lo mismo esperaban otra cosa o algo, que yo creo que para mí le faltó a los toreros el haberse quedado quietos.
Pero también
yo creo que se lo permitía, ¿eh? Creo que se lo permitía. Rafaelillo en el primero, si se hubiera quedado quieto, con todo respeto, ¿eh?, hacia Rafaelillo, que es un grandísimo torero, y el que se pone delante es él, y uno lo ve como público y desde fuera, ¿eh? Pero yo creo que si lo hubiera aguantado ese toro como humillaba y como metía la cara ahí abajo y se hubiera quedado quieto, hubiera sido un espectáculo tremendo.
Sí, como, y cumplieron todos en el caballo, ¿cumplieron el caballo o se le dio mucho en varas?
Yo hubo varas que la vi excesiva. Hubo varas que la vi excesiva, ¿sabes? Quizá alguno tardeara un pelín más, pero vamos, fuera el caballo. Yo creo que dentro de un orden el vara estuvo aceptable, pero también no dejo de reconocer que para mi punto de vista, o desde mi punto de vista, hubo toro que se le pegó muchísimo. El quinto toro le dieron, bueno, en fin, sí. Cada uno...
Y cada uno
molda a su forma.
Y me dice que hubo un poquito de desconcierto o pánico o desorden en las cuadrillas en el tercio de banderillas. Mala lidia también, ¿no?
Mala lidia y desorden, como tú dices, no, pánico. Es que le entró pánico y pasar y descompuesto y no lo sé. Por supuesto, yo siempre digo que uno lo ve desde arriba, que es totalmente distinto a verlo desde abajo, ¿eh?
En Cortegana también sucedió un caso parecido, ¿verdad, Esteban? También hubo ahí...
Sí, no, evidentemente sabemos que no es fácil banderillar el toro de cuadri. Después siempre también hay que ver las plazas donde está lidiando. Es decir, el piso, por ejemplo, no estaba bien.
Deficiente, era muy morenoso.
Aunque para mí lo fundamental es la idea con la cual las cuadrillas van a ese festejo. Cuando estuvimos en Cortegana por la mañana, ¿te acuerdas que estuvimos hablando con los picadores, los banderilleros, no? Y ellos ya tenían metido la cabeza que le tenían que dar fuerte en el caballo, sin pensar y sin calibrar si el toro lo merece o no lo merece, ¿no? Y en banderilla, pues, ese es el tema fundamental, claro. Tú vas con una idea preconcebida.
Con una predisposición, claro, totalmente claro, de acuerdo, claro. Esteban, sale con una disposición. De que es un cuadri, que es un toro voluminoso, grande, que empuja con fuerza y que hay que darle.
Eso.
Y que hay que darle, Igual que el torero sabe que va pasando y lo va mirando y dice, hay que aguantárselo. De hecho, todos tenemos en la cabeza toros de cuadri que se la han aguantado y después ha sido extraordinario, ¿no? Claro. Yo me quedo a esos dos toros. Sobre todo esos dos toros, el tercero y el primero, me quedé con un mal sabor de boca de haberlo visto, habérselo aguantado, pero bueno, eso lo estamos hablando nosotros como aficionados. Después llegan los profesionales y te dices que de aquí, es que de allí o es que del otro lado, sí. Que eso nosotros no lo vemos.
Hubo la sensación, o me llega la sensación, de que a lo mejor en Madrid hubiese sido corrida de triunfo. Y yo quería preguntarte una cosa, ¿cómo, la asistencia de la gente de Triguero, el tirón de cuadri en la peña, cómo fue? ¿Cuántas de personas
nosotros,
se desplazaron?
Nosotros, además de los coches que se desplazaron, nosotros fuimos un autobús completo de gente que fueron en coche, que fueron a echar día, que allí era la feria, ¿no?
Sí.
Es decir, que tuvo bastante aceptación. Y teniendo en cuenta que fue televisada, ¿eh? Que eso quiera o no quiera, quita.
Sí.
Eso quiera o no quiera, quita. ¿Sabes? Pero la verdad que bien. Y después la corrida, otra cosa que tuvo fue una fijeza tremenda. Yo, para mí, la corrida toda, tío, entera. la corrida entera, con una fijeza enorme.
Oye, por cierto,
fijo, se movía el torero un momento, ¡pum! Después hubo detalles cuando la vara, por ejemplo, yo no entiendo cómo Rafaelillo, siendo el director de Lidia, estaba allí, estaban poniendo el toro al caballo, estaba con el compañero esperando porque era el turno del otro, y abriendo el capote y moviendo el capote, precisamente él, que era el director de Lidia. Yo, la verdad que hubo detalles, hubo cosas que no comprendí o no sé por qué se hicieron.
En fin. Bueno, Esteban estaba diciendo que ha visto la corrida un par de veces, pero podemos decirle a los oyentes, ¿no?, que la corrida sigue en televisión a la carta, ¿no?, en Canal Sur, ¿no?
Sí, eso lo pueden encontrar en Canal Sur.
La puedes localizar y verla, grabarla.
Sí, se van detalles que la primera vez no lo puedes ver. Incluso se comentaba allí, y es verdad que el toro último estaba lastimado, evidentemente. Por lo visto había habido peleas, porque siempre los problemas de las plazas estas son los corrales. Son corrales muy pequeños, y claro, estos toros, aunque estén hermanados, pues como vaya, se junten, se puede liar, bueno, se pueden lastimar, evidentemente. Que no es la primera vez que les pasa, el problema de siempre de cuadri, ¿no? Y el toro último estaba en el pobre, y el cuarto me parece que también tenía por un lado, se le veía que le habían dado, en fin, todas estas cosas son...
Después, dime. Esteban, si tú lo has visto varias veces, yo la vi, normalmente yo la suelo ver y quedarme con la impresión de la primera vez, y es muy difícil que vuelva a verlo, ¿no? Pero si tú la viste, a ver si me puede... sin nombrar a torero ninguno, pero para mí hubo toreros que cuando el toro le intentaba repetir, le quitaba la muleta y le cortaba la embestida.
Sí, bueno,
a mí me dio...
Sí, hombre, a mí de los tres, Rafaelillo, bueno, fue el que para mí se salva un poquito de la quema. Los otros dos no se enteraron de que iba la película. Saúl Fernández no se enteró toda la tarde de que iba. Es más, hasta el mismo Ruiz Miguel estaba indignado, enfadado, diciendo no, le está haciendo las cosas que necesita el toro, por arriba no le quitas la muleta, no le quitas. En fin, por ejemplo, se lo estaba diciendo, tú sabes cómo es Ruiz Miguel, ¿no? Que muchas veces retransmite lo que sea, pero el chico estaba, bueno, pues yo qué sé, como un novillero empezando a...
¿Y Pepe Moral?
Pepe Moral, pues bueno, Pepe Moral lo ha intentado, pero yo creo que el, muy atenazado. No llamarle miedo, pero muy atenazado, muy encosetado, y le pudo. Y de hecho, bueno, los descabellos no sé cuánto, porque metieron los anuncios al décimo, me parece que ya le metieron el anuncio. Y cuando volvieron los anuncios, seguía todavía el toro vivo. O sea, no tiene nombre, en fin.
Y ese quinto toro sí. De Pepe Moral, para mí también fue muy bueno, ¿eh?
Sí.
Muy bueno, no se pudo aprovechar por las circunstancias que fuera o lo que le vieran, porque vuelvo a repetir, ellos son los que están delante y son los que ven las cosas. Uno lo ve desde arriba del tendido, que es muy sencillo verlo desde arriba, pero claro, los que se ponen delante son ellos, pero es que tú dices, es que le veo que...
Llama la atención la ausencia de crónicas serias de festejos. Solamente ha habido la reseña de la ficha técnica, digamos, la ficha técnica de los toros y los toreros, de silencio, aplauso, pero no hay una crónica que desmenuce cómo fue la tarde. Increíble.
Yo creo que fue una buena corrida que ha pasado en cierta forma desapercibida, puesto que es lo que tú dices. No sé si es que no había medios acreditados, no había medios allí, o lo que es, pero no se ha escuchado. Yo he intentado localizar o ver, a ver qué decía, a ver si cuadraba más o menos con lo que yo había visto, y la verdad es que no he encontrado reseña, más que reseña, crónica. No he encontrado ninguna.
No, es que ayer entre Madrid, Jerez y Valladolid se lleva prácticamente, como es natural, el punto triunfalista de los grandes figuras cortando de un 20 orejas a cada toro. Eso lo tenemos fijo. Cuando llegan estas corridas, a mí la pena de todo esto es que todo queda en que ha llegado, salen unos toros muy grandes. Evidentemente nadie llega a bajar de que los toros han servido, han humillado, han sido nobles en lo suyo y que merecían otro trato diferente a solamente quedarse en el toro grande, el toro bisonte que ha salido por un uy, mira qué grandes eran los toros, y no profundizan en cómo ha sido el toro, evidentemente.
Entonces podemos decir que va en franca progresión también, ¿no?, el toro, ¿no?, la evolución desde que vimos en Cortegana va para adelante, ¿no?
Parece que sí, parece que va ascendente, ¿no? De momento parece que va ascendente.
Los nuevos sementales, los nuevos manos. Bueno, pues nada,
hombre,
Esteban.
Hombre, poco a poco se tiene que ir viendo y se tiene que ir notando, ¿no? Y se debe de ver los cambios, para bien o para mal.
Claro, y lo más importante es colocarla después, porque eso es fundamental. Claro, eso es así. Claro.
Pues nada, Esteban, estamos casi fuera de tiempo. Muchísimas gracias, Juan.
Nada, a vosotros. Y aquí estoy para cuando os pueda echar una mano.
Venga,
un abrazo, un fuerte abrazo.
Adiós.
Juan Infante, pues muchísimas gracias por todo.
A ustedes.
¿No? Ya nos queda la semana que viene, no hemos querido comentar nada del avance que ha dado Paco Guerrero en una información sobre Colombina, porque todavía está todo muy en el aire, muchas hipótesis, pero vamos, que se va moviendo un poquito el ambiente.
Está casi todo estructurado esas seis tardes, pero bueno, ya lo iremos ampliando.
Bueno, pero vamos, exactamente, lo importante es que es eso, que se habla de seis tardes, que puede ser otra, unas Colombinas históricas,
sí,
¿no?
Oye, seis tardes no es fácil, ¿eh? En fin. Un maratón bueno.
Allí estaremos.
Y vuelve la Sin Caballo, ¿no? Que también es muy importante, ¿no? Que es para fomentar la fiesta y los nuevos valores.
En seis tardes va a haber de todo, para todos los gustos.
Bueno, señores, que Dios reparta suerte, ¿eh?
Hasta la próxima semana. Ahora, Angelillo, con Recuerdos en la Noche.
De Huelva de manera rápida, cómoda y eficaz desde donde estés, a través de WhatsApp o en el teléfono 650-389-637 o mediante chatbot en la página web www.aguashuelva.com. Emasa contigo.
La Cooperativa de Enseñanza La Hispanidad informa que durante todo el mes se recogerán solicitudes para niños y niñas menores de 3 años que deseen iniciar el próximo curso escolar en su escuela infantil Monigotes. Si quieres lo mejor para tu hijo o hija, confía en nuestra escuela infantil para favorecer el desarrollo de los niños y niñas de 4 meses a 3 años. Horario flexible en un edificio totalmente equipado. Disponemos de 6 aulas, zonas ajardinadas y recreativas, servicio de comedor, metodología bilingüe, ambiente familiar y cercano, personal cualificado y muy implicado en su labor como educadores. Ven e infórmate en el 959 15 95 00 o en la calle Díaz del